Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, como siempre, aquí en Hoy en Cuba. Ya este jueves 13 de diciembre, les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, acompañados, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes, Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia que me escucha. Hoy no he visto ningún comentario sobre mi persona, ni mi atuendo. Prefiero pasar por debajo del radar. Qué bien.
No, entre más gris viene, menos comentarios tienes, y yo creo que ahí vas perdiendo un poco. Así que, ¿te están ganando la pelea o tú estás dando
pelea? Bueno, culpa. Eso es una estrategia. Siempre la hace ese tipo de actividad y al otro día reaparece.
Como decía el gran Walt Whitman, la hierba se aplasta cuando pasa el temporal y, sin embargo, después se para.
Oye.
Entonces, oye, los árboles que están enhiestos lo arranca.
Bueno, la temática de hoy en Cuba, muchachos, el tema de la primera censura luego aplicado el 349 de un artista de hip hop, un dúo que el pasado martes no pudo presentarse en la capital cubana. Tendremos también sobre el tema un activista de el Comité de Integración Racial. Más adelante hablaremos con la situación de los transportistas en la capital. Hablaremos con el coordinador de la Asociación Nacional de Cubana de Transportistas Autónomos en la segunda parte del espacio. Falta, pues, aparte del PAN, también hubo problemas con el abastecimiento de leche para menores ayer en la ciudad de Santa Clara. Y luego, un tremendo trabajo, le reiteramos que nos sintonicen, sobre el incremento de la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual allá en Guantánamo. Tendremos un periodista. Omar y Luis Felipe, antes de irnos con nuestro invitado, pues la Embajada de Estados Unidos ha aclarado durante esta jornada que el cierre de la oficina en La Habana, de la oficina local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pues no afecta a otras operaciones. La realidad es que es así. Sin embargo, dado el trasiego bilateral migratorio, no deja tener un impacto esto que ha ocurrido.
Sí, claro, tiene un impacto en estos trámites de inmigración, ¿no? Lo que se llaman los trámites consulares, la sección consular, que es la que tramita las visas y esto. Y efectivamente las otras operaciones de la embajada se mantienen inalterables. El problema es que el grueso de las operaciones del trabajo de la embajada de los Estados Unidos en Cuba tiene que ver con temas de inmigración, es básicamente consular.
Y no, incluso recuerdo años atrás, cuando estaba todo aparentemente normal bajo el nombre de Oficina de Intereses, siempre había quejas de que faltaba personal. Imagínense ustedes ahora con esta situación.
Bueno, pues vámonos ya con el tema que nos ocupa en esta tarde aquí en nuestro espacio. El pasado martes, pues, fue censurado, impedido de participar, pues, en el Festival de Música Electrónica ahí en la capital cubana, pues, el dúo del hip hop La Alianza. Es un placer, pues, vamos ya en breve a presentar desde la capital cubana, pues, a uno de los miembros para que nos cuente qué ocurrió allí. Bueno, contacto en la capital cubana con Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial. Buenas tardes, Martadela.
Sí, hola.
Hola, un placer tenerte ahí. Buenas tardes, Martadela.
Buenas tardes, Tomás.
Un placer tenerte ahí. También tenemos desde La Habana, pues, a Osvaldo Navarro. Osvaldo, un placer. Buenas tardes.
Sí, hola.
Osvaldo, un placer. Buenas tardes. Bienvenido aquí en Hoy en Cuba, junto a Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Y si estamos en vivo, nos gustaría comenzar contigo, que nos cuentes los pormenores, los detalles. ¿Qué ocurrió este martes? Fueron ustedes, pues, la primera gran víctima de la aplicación del decreto ley 349. ¿Qué ocurrió que no pudieron participar en el festival?
Bueno, se nos informa a través de una llamada, uno de los coordinadores del evento, que no podíamos participar, que su jefe lo había llamado, que no podíamos participar. No dieron más detalles, simplemente que se le había informado que nosotros no podíamos participar. A nosotros preguntarle por qué, bueno, simplemente que dan una orden y más nada. Esto no es nada nuevo, es decir, nosotros a un concierto que habíamos hecho anteriormente en La Marca, teníamos la idea de hacer el cierre de una exposición de un artista plástico que estaba trabajando con nosotros y también se nos impidió. De la misma, es decir, utilizaron la misma vía a través de terceros, en este caso los dueños de esa galería, les dijeron que no, nosotros no podíamos tocar ahí.
Ahora, hay una pregunta con esto. Según tengo entendido, casi todo estaba preparado ya para la actuación de ustedes. ¿Hay contratos firmados? ¿Hay alguna manera, no sé, de por lo menos presentar una queja legal ante este asunto? ¿Existen contratos firmados para esta actuación?
Este tipo de festivales generalmente lo que hacen es se le informa al artista que se va a presentar, se le da una credencial. En nuestro caso ya nosotros estábamos acreditados con la credencial. Se les da el tiempo, nosotros teníamos 35 minutos de presentación, alrededor de 35 minutos, pero generalmente no se firma ni no hay contratos por medio, al menos con nosotros no hubo ningún tipo de contrato, simplemente se nos llamó, se nos hizo la invitación, se nos dio la acreditación oficial para poder estar en el backstage, es decir, las pruebas de sonido, cantar sin ningún problema, transitar por el sitio, pero no hubo ningún contrato firmado. En ese sentido.
Osvaldo, para esta presentación, ¿a ustedes les iban a pagar ahí?
Generalmente se reunieron con el equipo, ¿no? Se reunió con los artistas y dijeron que en este caso no iba a haber dinero, que ellos estaban tratando de conseguirle un pago a los artistas, una remuneración, pero que el presupuesto no va. Igual hay muchos artistas que con tal de colaborar y hacer música y presentarse en vivo, a veces en la gran mayoría de las ocasiones van a los lugares a tocar gratis. En otras ocasiones no, eso depende de la dinámica. Sobre todo para las personas que no tienen legalidad dentro del país, y en Cuba legalidad se traduce a pertenecer a una institución oficial, sí. Les es mucho más difícil cobrar un sueldo, cobrar un salario, para poder subsistir, ¿no?, a través de su música, a través de sus presentaciones.
Sí, yo quería precisar algo contigo ahí. El 349 todavía no está en vigor. Sin embargo, la censura en Cuba no ha dejado de funcionar malsanamente desde 1959 hasta acá. ¿A qué achacas tú? Y los oyentes podrán comprobarlo cuando escuchen tu música. Bueno, lo hemos
¿A quién perdimos? ¿Perdimos a Martadela o perdimos a Osvaldo? ¿Quién está ahí? Ah, está Martadela. Martadela, ¿tú sí estás ahí? ¿Martadela?
¿Osvaldo?
Los hemos perdido a los dos.
A los dos.
Perdimos los dos.
Bueno, comentar esto. El 349 no está en aplicación todavía. Hay incluso una moratoria, pero la censura existió en Cuba desde el 1 de enero de 1959. Ahora, las letras de su música, ¿está ahí?
No
las letras de lo que ellos dos hacen, de lo que componen y de lo que han estado haciendo durante todo este tiempo que fundaron el grupo son totalmente contestatarias, incluso incisivas, directamente contra Díaz-Canel incluso.
Ahora, lo que sí es importante, Omar, después de toda la batalla, mira, vamos a poner un pedacito de la música, de este prominente dúo de hip hop. Vamos a escuchar parte de la obra de ellos.
Te juro que no es por ir en contra del poder. Hay cosas más que importantes que Miguel Díaz-Canel. Se avecinan tiempos duros, proceso constitucional, y al final cambiará nuestro futuro.
Ahora, ahí lo tienes. Lo que sí es importante, Omar, poner en contexto que luego de toda la batalla y la moratoria que han puesto, la postergación que han dicho las autoridades cubanas de cómo van a implementar este decreto ante la protesta de artistas opositores.
Así lo van a implementar, ¿es así?
Exacto, así lo van a implementar.
Ese es el punto, porque la realidad es que el decreto incluso habla de castigar a los que organizan los eventos.
Exacto.
Entonces, la manera de aplicarlo de manera solapada es esta. Bueno, no castigan al que... a que presente el evento o al lugar donde se presenta, pero le dicen que no pueden participar estas personas.
Bueno, contacto ya en La Habana con Martadela Tamayo del Comité de Integración Racial. Restablecida contigo la comunicación. Buenas tardes, Martadela, y ya tenemos también de vuelta a Osvaldo. Martadela, estamos contigo, ¿nos escuchas?
Ok, sí.
Bueno,
sí, sí,
¿cuál es tu lectura de todo lo que ha ocurrido? A pesar de toda la gran batalla de ustedes, de la sociedad civil, por derogar el decreto 349 de una manera abierta, pues mira lo que ocurrió el martes con Osvaldo. Culturalmente hablando, ¿cuál es el mensaje y ante qué estamos?
Bueno, realmente si nosotros vamos analizando el artículo 95 en el actual proyecto de reforma constitucional, dice que la creación artística en Cuba y en su contenido tiene que respetar los valores de la sociedad socialista. Pues nada, estamos en al frente de lo que siempre hemos estado, es decir, en una reforma constitucional que realmente es una falacia y es una mentira, y realmente lo estamos viviendo con los artistas, que a partir del 7 de diciembre entraba en vigor el decreto 349, y ellos pues sencillamente han dicho en mesa redonda y en sitios oficiales de que a discreción, es decir, del Estado y tal, ellos pondrían entonces a quién o no implementarle este decreto. Y estamos viendo que principalmente empieza por la sociedad civil, esa sociedad que se levanta, ¿no?, a luchar por en contra de esas políticas totalmente anticulturales. Anoche, pues rapidito voy a compartirte que la doctora Magela Ferrari, una de las relatoras del equipo de la Comisión de los 33 Divinos, decimos divinos porque fue una comisión a dedo desde el Partido Comunista de Cuba, ella pues dio un programa haciendo un análisis de todo el proceso de reforma constitucional y de las consultas populares que acabaron recientemente ahora el 15 de noviembre. Y esta explicaba, bueno, tres mecanismos de manera jurídica en los cuales se narra para decir que la Constitución es perfecta, que todo este proceso es perfecto y tal, y es el mecanismo que dicen ellos que tienen un mecanismo de reforma constitucional para situaciones excepcionales y el control constitucional. Pero nada, al final estos tres elementos jurídicos, lo único que respondían en el speech de esta señora era la defensa de la Constitución a través de los que son los valores socialistas de Cuba. Es decir, que estamos en presencia de un proceso de reforma constitucional en el cual estamos abogando por el no ese día en las urnas a este proyecto, porque realmente seguimos en lo mismo y la voz, el sentir de los ciudadanos, pues es lo que no se ha visto en ninguna de las asambleas de pedida ahora en los procesos en el proceso de las reformas estas ahora en los barrios ni en los propios centros de trabajo. Y entonces, bueno, pues el arte es un sector que realmente les incomoda y mucho, porque ahí también hay intelectuales, vienen las artes plásticas, teatro, música, y esta nueva escuela de hip hop, la cual siempre ha sido una avanzada.
Martadela, perdona la interrupción, pero me gustaría preguntarte cómo se puede contrarrestar esto, que los artistas creen sus propios medios, sus propios espacios, conciertos por su propia cuenta, sin tener que depender de, digamos, instituciones, si no son gubernamentales, pero asociadas con el gobierno. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para contrarrestar este tipo de maniobras?
Bueno, es que realmente en Cuba todo tiene que responder, si eres artista o el Ministerio de Cultura o algunas asociaciones como Asociación Hermanos Ahí, la Agencia Cubana del Rap en este caso, y así. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? A mí, ya te digo, como sociedad civil, como opositora o defensora de derechos humanos, yo siempre me he quitado el sombrero delante de toda esta campaña que los artistas han desarrollado en contra de la 349, porque han hecho una buena presión en la cual se ve cómo le han movido el piso al gobierno. Y bueno, tal vez un artista pueda explicar un poco mejor la pregunta, no sé si te puedo satisfacer en tu pregunta, pero para mí todo el gobierno, como desde arriba, desde la Constitución, está mal. Todo, entonces, tienen que estar ahí arriesgados a ese bendito proyecto de reforma que para nada sirve ni refleja el sentir de los cubanos, ¿no?
Claro. Osvaldo, ¿está ahí?
Osvaldo, ¿estás
sí,
ahí?
Sí, sí.
Sí, ahí sí, está. Sí, Osvaldo, quería aprovechar a ver si nos dejan por fin. Ayer se cayó la llamada 6 veces en un breve reportaje. Sí, sí. Osvaldo, quería preguntarte las incidencias de tu letra en esta decisión y también lo que te dice la gente, los fanáticos, la gente cercana a ti, los que van a los conciertos. ¿Cómo reciben todo esto? Porque sabemos que es un mensaje fuerte.
En las calles las letras del rap desde sus inicios ha tenido mucha aceptación desde que empezó el movimiento de hip hop, y en mi opinión se empezaron a crear mecanismos de control, como la Agencia Cubana de Rap, como se empezó a eliminar la independencia que nace por naturaleza desde el artista, y se empezaron a institucionar a los artistas. Por supuesto que todos los artistas no caben dentro de esa plantilla, ¿no? Porque uno puede institucionalizar a miles y miles de artistas y cada cual desde su punto de vista da su opinión. En la actualidad las letras son mucho más atrevidas, no solo las letras que nosotros hacemos, y la gente las acepta súper bien. Lo que pasa es que como esa música no tiene una difusión y no permite, no hay un mecanismo, a no ser el internet, que todos sabemos los problemas que hay con el internet en Cuba, a pesar de que ahora dicen que van a poner internet en los móviles, no hay un mecanismo eficiente para que el artista sea totalmente independiente. Son muy muy escasos los artistas que tienen la posibilidad de visibilizarse de manera efectiva desde la independencia, porque todo depende dentro del país de la institución, de que estés institucionalizado para poder tocar, por ejemplo, en plazas públicas, en clubes. Si no tienes un papel que avale que eres un profesional según el lente del gobierno, entonces tú simplemente eres, como dicen ellos, un aficionado. Aunque tu trabajo hable por ti, o sea, que ya tengas un trabajo establecido. También yo considero que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una serie que se llama Por Cuba, que toca todos estos temas que se vienen debatiendo sobre el actual proceso de reforma constitucional. Todo este tipo de cosas, cuando tú empiezas a tener una actitud ya de cara a lo que ellos, gobierno, el Estado me refiero, a lo que el Estado está gestando, entonces empiezas a tener problemas. Mientras tu música sea una crítica social, quizás suave, que viaja por problemáticas sociales comunes, quizás puedes tener censura, pero es un poco con menos intensidad. Ya cuando te empiezas a ir de frente, entonces empiezas a tener más problemas, empiezas a tener más censura, y ellos empiezan a ser más arbitrarios con las decisiones que toman. Y esto no solo sucede aquí en La Habana. Hace poco estuve en Matanzas, tengo conocimiento de personas fuera en provincia, más al interno del país, que ahí es mucho mayor la represión. Hay artistas que lo han botado del trabajo incluso por cantar y por expresarse en las redes sociales, simplemente por cantar la realidad que viven y por expresarse en las redes sociales. Entonces, el extremo de que ellos, es decir, las medidas que ellos están tomando con respecto al arte y a los artistas que se expresan libremente en este momento, que estamos en el marco de lo que ellos llaman una guerra cultural, van a ser mucho más fuertes que en años atrás, considero yo. Y la 349 lo que viene es a afianzar, a perpetuar esa ideología, que al final es o estás conmigo, lo que siempre han dicho, o estás conmigo o no estás conmigo. El que no esté con él, bueno, tiene que atenerse a las consecuencias de lo que ellos consideren hacer. Estamos solos contra el poder de un Estado que lo controla todo.
Como no, gracias, un placer en La Habana al artista, al miembro del dúo del Hip Hop, La Alianza, Osvaldo Navarro, y también pues a Marta Adela Tamayo, el Comité de Integración Racial. Omar, nos queda poco tiempo, pero tenemos en línea telefónica a Rafael Alba Macías. Adelante, Omar.
Sí, Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, ¿qué noticias nuevas tienes? Sé que estás involucrado en una especie de proceso de negociación con funcionarios del Ministerio de Transporte. Tuviste una nueva reunión con los transportistas y con estos funcionarios. ¿Cuáles son las noticias?
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba. Ahora estamos en un proceso, como usted decía, bien, un proceso de negociaciones con el Ministerio de Transporte. que ellos dieron un plazo hasta un término de 15 días, es decir, hasta el día 15 de enero. Nos dieron un término para que un problema de documentaciones, según ellos, y arreglar trámites legales con el problema de las nuevas aplicaciones que ellos están haciendo, cosas que creo que no vamos a llegar a un entendimiento legal con ellos.
Bueno, porque lo que están planteando es darle un plazo para que se acojan a lo que quieren las autoridades que ustedes hagan, que no es precisamente lo que ustedes plantean de no acogerse a los taxi ruteros, tener que tener ciertos controles. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo lo ven ustedes los boteros independientes? ¿Qué decisión van a tomar?
Bueno, hoy cerca de las 3:30 ya vamos a tomar una decisión según lo que ellos nos plantean. Pero creo que ya te decía que no vamos a llegar a un consenso con ellos, porque ellos lo que dieron es un plazo como alargando el término de lo que ellos habían planteado, pero no, en sí no han hecho nada. Ellos no plantó.
Es decir, Rafael, que ellos quieren ganar tiempo. También anunció en la mesa redonda el ministro del transporte que este plan de La Habana se va a extender a las provincias. ¿Están buscando ustedes apoyo de transportistas en otras provincias, porque parece que el conflicto va a escalar?
Sí, parece que eso se va a alargar, porque ellos lo que quieren hacer aquí es como un experimento. Eso que ellos siempre están experimentando, y los experimentos para ellos son experimentísimos, de esos que duran 100 años.
La pregunta es, Rafael, ¿van a buscar apoyo de transportistas en otras regiones del país, además de La Habana?
Sí, no, de eso seguro. Ya estamos teniendo contacto con Santiago de Cuba y algunos transportistas de Guantánamo también. Y vamos a seguir arreglándonos, porque si ellos lo hacen aquí, lo hacen allá, es decir que va a seguir el mismo problema.
Cómo no, Rafael, mañana hablaremos a ver en qué concluyó la reunión que van a sostener hoy los transportistas para contraofertar lo que está diciendo las autoridades oficiales cubanas. Era Rafael Alba Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en la capital cubana, de cara a esta huelga que sostienen en contra de las autoridades. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa aquí este jueves 13 de diciembre en nuestro espacio Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestro emisor y nuestro espacio. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa en esta tarde.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, la segunda parte de nuestro programa, Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar y Luis Felipe, pues en el día de hoy, la corresponsalía en La Habana de la agencia EFE, es la primera agencia con acreditación en Cuba que entra en el tema del desabastecimiento del pan. Dice así, voy a refrasear algunas de las palabras que viene aquí en la nota. Dice, largas colas en las panaderías estatales, quejas abiertas en la calle pero encendidas en redes sociales y al fin una explicación oficial. Cuba abiertamente sufre del desabastecimiento de harina por averías en los molinos, lo que ha convertido el pan en la comidilla diaria de los cubanos. Con todo el respeto para la agencia EFE, y muy bien que lo hayan dicho, pero nosotros en este espacio llevamos semanas hablando de este tema a lo largo y ancho del país, y no solo son averías, es incumplimiento de las producciones nacionales y falta de recursos para comprar la harina que no se produjo en el mercado internacional.
No, y falta de respeto a la población al ofrecerle un pan que sinceramente no es comestible para los seres humanos, como teníamos aquí a activista en Camagüey, periodista de La Hora de Cuba, Iris Meriño, hablando de este tema y diciendo que era una vergüenza, una falta de respeto a la gente, venderle ese pan.
Como aquella obra soviética de la Segunda Guerra Mundial, Pan Negro y Duro.
Pan Negro y Duro. Bueno, muchachos, hablando de pan y de problemas en el abastecimiento también de la leche para los menores, se incrementa. Hoy vamos a hacer una perspectiva, un paneo ahí en la ciudad de Santa Clara. Hubo una situación complicada a la víspera. En el día de hoy hay niños que no pudieron acudir a la escuela porque no se repartió ahí la leche, sumado al tema del pan. Tenemos contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con Joel Bravo. Joel Bravo, pues del movimiento opositor Juventud Despierta. Buenas tardes, Joel Bravo.
Buenas tardes para usted, hermano, y para todas esas personas que nos escuchan.
Bueno, ¿qué está pasando ahí en Santa Clara con el pan? Y también ha habido problemas en las últimas semanas con el abasto de leche.
Bueno, hermano, sí, eso es algo que está, verdad, aconteciendo y que está golpeando sobre todo aquellas personas que no tienen un poder adquisitivo y que no pueden comprar una caña de pan a 5 pesos y mucho menos en los servicios por divisa que tiene el régimen, ¿no? Y bueno, y aclarando algo cuando usted hablaba hacía un ratico, pero estaba escuchando de que no hay recursos, que sí, lo que el régimen no tiene es decoro y lo que no tiene es esa vergüenza que el recurso se lo roban y lo disponen para reprimir y para encarcelar a nuestros hermanos hoy que luchan en las calles por la libertad de Cuba. Algo que está pasando con la leche es que ayer, en horas de la noche, sobre las 10 de la noche, fue que llegó la leche que le toca a los niños y de dieta a los ancianos y a las personas enfermas crónicas a las tiendas, a las bodegas de Santa Clara. Ayer más de una treintena de niños en horas de la mañana no asistieron a la escuela 20 aniversario ahí en la calle Toscano debido a la tardanza de esta leche y que las madres no pudieron adquirirla. Ya quiere decir que sobre las 10 de la noche ya muchas personas están durmiendo y entonces no pudieron adquirir la leche. Y el pan es algo que verdaderamente básico para mandar a los niños, aunque sea con un bocado de pan y un vaso de leche, necesario para mandarlos a la escuela, y el régimen ni siquiera garantiza eso. El recurso sí lo tiene, lo que no tiene, como decía anteriormente, el régimen es el decoro y esa
Joel,
convicción de darle las cosas al pueblo de Cuba.
Joel, entrevistábamos ayer a Iris Meriño y nos mencionaba de que el pan que ofertaban allí en Camagüey, que es negro, ácido, duro, que no es comestible, que no hay quien se pueda comer ese pan. ¿Es la misma situación allí?
Sí, tenemos también, hace poco subí a Facebook unas imágenes de la panadería El Toto en la ciudad de Santa Clara, una de las panaderías que más reparte pues, pan de la población a Santa Clara, que tuvieron que botar varios tanques de esa harina de pan ya mezclada porque estaba echada a perder. Y así mismo cuando ya la fermentan, que la pasan por un horno, bueno, pues se pone prieta y no crece lo que tiene que crecer, y así mismo se la dan al pueblo santaclareño.
Joel, precisamente, y escuchándote no hablar esa descripción y muy buena sobre cuál es el problema de la harina y etcétera, mencionaba Iris Meriño que la gente debería botar esos panes para la calle a forma de protesta, ¿no? También mencionamos la idea de devolverle pan al Ministerio del Minsin o algo así.
De
la industria alimenticia, quien se encargue de preparar ese pan en las localidades. ¿No crees tú que sería una buena idea recoger esos panes y entregárselos y decir que la población no los quiere, que ese pan no es para seres humanos?
Por supuesto. Hace unos días estuvimos en una de las bodegas donde se reparte pan a la población y el pan vino en muy mala calidad. Y bueno, allí se argumentó con las personas de que no se cogiera, que no se cogía, que no otro lleve. Y bueno, llegaron a la conclusión de no llevarse el pan las personas diciendo no queremos ese pan. Y el pan se lo dejaron ahí a la bodeguera para que le dieran solución a esta problemática. Pero ¿qué hizo el gobierno de Santa Clara? No devolvió el pan, no le dio el pan a las personas. Solamente dijo, no, ya les mandamos el pan que tocaba, que cabía, y sin embargo no les repuso el pan. Ese mismo día se quedaron sin pan.
Sí, Joel, probablemente muchos de los padres de estos niños, padres jóvenes, no estaban nacidos hace 29 años, cuando Raúl Castro prometió un vaso de leche en Camagüey.
En el 2006.
Bueno, la gente siempre apela, por ejemplo, a recordar las promesas que les hace el gobierno. ¿Se habla de esto? ¿La gente apela todavía a esta memoria?
Sí, claro. También recordamos que cuando al triunfo de la mal llamada revolución, Fidel Castro dijo de que iba a darle una casa digna a cada ciudadano, y sin embargo hoy viven en una casa digna, no vive ningún cubano, son en casas sin... ¿Cuántos desalojos no hemos tratado nosotros y hemos denunciado el régimen que ha desalojado a personas y a mujeres embarazadas con niños que han ocupado lugares lujosos de oficiales del Minin o oficiales de la FARC, apartamentos, y que los han desalojado? Ellos prometen, pero promesas que no cumplen, eso es historia.
Finalmente, Joel Bravo, ¿qué dice la gente? ¿Es descontento por parte de la población?
Por supuesto, hay un descontento total que se ha venido dando en la población y es algo que verdaderamente nosotros estamos cogiendo nuestras estrategias, ¿no? De crear y de seguir dándole ese descontento al pueblo, porque así es donde vamos a obtener la libertad, porque un descontento de eso va a llegar a derrocar la tiranía, ¿no? Y entonces es algo que verdaderamente el pueblo lo que hace es comentar. Y sobre todo otro problema más, que es el transporte, que está también dándole muy duro a todas las personas que tienen que ir bien temprano a trabajar. Y ya así se encuentran con muchos problemas ya, mucha problemática en la vida cotidiana del cubano.
Bueno, pues las gracias ahí en Santa Clara a Joel Bravo, el Movimiento Opositor Juventud Despierta. Luis Felipe y Omar, de Santa Clara nos vamos a Guantánamo. Es un placer la presentación del periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, un placer. Buenas tardes.
Para mí también es un placer. Buenas tardes para todos.
Bueno, mantente ahí. Gracias. Excelente un reportaje que has hecho para el portal que publicas, Diario de Cuba. Por cortesía de Diario de Cuba y tuya, por supuesto. Vamos brevemente a poner en perspectiva, ¿no?, esta situación que hay con el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en Guantánamo, sobre todo entre niños de 14 y 18 años de edad. Vamos a hablar que lograste entrevistar a la señora Tatiana Echeverría, presidente del CDR del Consejo Popular Sur Hospital. Y también tienes una entrevista con la presidenta de la FMC en el mismo Consejo Popular. Anderdel, por la importancia que tiene, vamos a escuchar el reportaje que hiciste, el testimonio de estos funcionarios sobre el tema.
Lo que ellos reciben en la escuela, ellos lo convierten a su manera. Le dan clases de sexualidad, de cómo comportarse, y ellos entienden como que lo están mandando, como que lo están autorizando, porque como se le está hablando de eso, ya ellos creen que están preparados para eso. Y entonces esto está pasando y pasando y pasando, y siguen incrementándose esas cosas.
La formación comienza en la casa, toda formación comienza en el hogar. Y si no somos capaces de entender esa parte, hay veces que por eso los jóvenes, ya cuando pasan a la etapa de la adolescencia, hacen ciertas cosas que uno después se pregunta por qué lo hicieron. Y es porque en su momento los padres no fuimos capaces de apoyarlo, de incitarlo, de explicarle ciertas cosas que deben de saber.
Buscando la vida fácil y buscando la forma de, como dicen ellas, de sobrevivir, adquieren relaciones sexuales creyendo que están resolviendo un problema y lo que se están es condenando a la vida.
Se comenzaron a dar una serie de seminarios, principalmente con las muchachas jovencitas de la adolescente, acerca de las ITS, para llevarlo a nivel de cuadra, a nivel de nosotros como federación. Pero realmente se debe trabajar porque a veces a la persona tú le explicas y lo entiende en ese momento, pero después que sale de ahí, ya se le olvidó.
Sí, como las ITS, vamos a reiterar, son las siglas, significa infecciones de transmisión sexual. La primera pregunta, Anderlai Guerra Blanco, ¿cuál es el papel ante esta triste realidad en Guantánamo de las instituciones estatales?
Bueno, como ya escucharon a esta persona, el papel hasta el momento se ha limitado a eso, ¿no? A tratar de combatir la problemática, haciendo reuniones en los barrios, ¿no? En los barrios de mayor incidencia, en este caso la zona sur hospital, que tiene un elevado número. La cifra no se publican, no se conocen, pero en la medida que tú ves que se proyecta este tipo de actividad en los barrios, te das cuenta de que la problemática ya es alarmante. Pero el problema va aún más allá de las enfermedades, es decir, esto se incrementa por el tema de la prostitución que de estas edades, es decir, de estas muchachitas que está incrementándose también. Y de ahí surge la segunda problemática, que es el incremento de la enfermedad de transmisión sexual.
Anderlai, en el reportaje escuchamos dos puntos de vista, ¿no? Uno que están contrapuestos, porque uno habla y habla de que precisamente es la educación o la supuesta educación sexual que se da en las escuelas la que está creando la impresión en las muchachas de que tienen permiso para hacer estas cosas. La otra persona dice que no, que la responsabilidad es de los padres, que no han sabido apoyarlo. En esta dinámica específica, no vamos a hablar ni siquiera de toda Cuba, ahí en Guantánamo, de acuerdo a la impresión, tú que has estado bien, bien cerca de esto y has conversado con la gente, ¿dónde recae la mayor responsabilidad, en el Estado o en las familias?
Mira, el principal asunto en todo esto es la problemática que viven las familias diariamente. Es decir, estamos hablando de que estas muchachitas se están prostituyendo para tratar de, ¿no?, de resolver unas carencias que la familia no puede, ¿cómo se llama suplir. Entonces, ahí entra el juego el control de la familia. Es decir, hay una parte que sí le echa la culpa a la familia porque, bueno, son muchachitas que están hasta altas horas de la noche en la calle y que son menores de edad, incluso estamos hablando, ahí se habla de edad entre 14 y 18, pero, por ejemplo, en estos momentos se puede hablar entre 10 y 11 años también, que están en la calle hasta altas horas de la noche y no tienen ningún control de la familia, dónde están los padres de esa de esa persona.
Pero Anderlai, la pregunta va en el sentido, si este escenario es creado porque ellas quieren suplir una deficiencia, ¿no? Materiales que no la pueden encontrar dentro de los parámetros normales del Estado, trabajando, etcétera, sus padres, ¿dónde cae la mayor responsabilidad? ¿En el Estado o en la familia?
No, evidentemente es en el Estado, porque también la segunda parte está en las escuelas, donde se le ha querido, se le da una clase, es decir, en el sistema ese de educación que ellos tienen en este momento, se le está dando, como dice la otra persona, en las escuelas, un nivel de información de educación sexual que ha traído interpretaciones entre esa muchachita, como dice ella, de malas interpretaciones, y que también ha conllevado a ese mismo problema que al final. Pero el meollo, el centro del asunto, precisamente ese de la prostitución, que no tiene control ni del Estado, ni de la familia, ni nadie, porque si te das cuenta, están haciendo varios debates sobre las enfermedades, pero nadie se preocupa por el otro problema.
Claro, claro. Anderlai, bueno, como todos sabemos, estas son enfermedades que están relacionadas con la intimidad de las personas y mucho más en el caso más delicado, ¿no? En el caso de adolescentes y de jóvenes. Pero veo en las opiniones que hay en el reportaje como una percepción sexista y hablando todo el tiempo de las muchachas, todo el tiempo dicen de las mujeres, como también en el tema de la prostitución en Cuba se habla de las jineteras y en último caso se empezó a hablar hace ya bastante tiempo, pero se empezó a hablar entonces de los que eran jineteros también los hombres. Es decir, es la percepción, es lo que se habla todo el tiempo en la calle, en lo que pudiste investigar, se habla prácticamente solo de las muchachitas y no de los muchachos.
Sí, exactamente. En el caso de los muchachos no hay una, no se habla mucho sobre eso. Se habla de un mayor incremento en lo que es en enfermedades femeninas, principalmente de las enfermedades como la sífilis y la gonorrea.
Bueno, padecido por las féminas, pero alguien se lo tiene que transmitir.
Padecido por las féminas. Sí, es decir, lo que no se habla, ahí donde está el problema, lo que no se habla es de dónde, cómo la cadena esta de enfermedades, de dónde claro, surgen. Claro. Es decir, ahora en estos momentos, ahora por hablarte, hay dos casos de dos adolescentes en ese mismo contexto, es decir, en ese mismo barrio, sí, que despuntaron ahora con SIDA. Y la cadena, la cadena que se ha investigado en el barrio, por lo que uno ha investigado, lo que uno ha conocido, llega a personas de mucho más de más edad, pero a través de esto que te estoy diciendo, ¿no? Muchachitas menores de edad que tienen relaciones por dinero y por ahí surge, por ahí proviene entonces esta cadena de estas enfermedades.
Y las identifican a ellas, por supuesto.
Y las identifican a ellas, pero no identifican en el caso de los masculinos, ¿me entiendes? Porque si están hablando de enfermedades de transmisión sexual, pero que compete a ambos sexos.
Bueno, Anderlai, una última pregunta. En cualquier sociedad que se respete en el mundo, un menor entre 10, 11 y 12 años que está en la calle prostituyéndose, hay instituciones, independientemente de la postura de la familia, que toman control de esta situación. ¿Existen estas instituciones en Cuba?
Bueno, ahí exactamente esa es la situación, que no existe no existe una institución desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la prevención, como a veces dice, aquí el gobierno se jacta mucho de decir, de que trabajan mucho en la prevención de los riesgos y todas esas cosas. Sin embargo, está ese fenómeno y nadie está haciendo nada por controlarlo.
Porque, Omar, no es tan complicado pues encontrar puntos de encuentro que en cada ciudad se conocen cuáles son y hacer una redada y ver quiénes son las personas que están ahí.
Evidentemente, y se va a las casas y en caso de los menores de edad, pues se asignan hay casas, refugio, etcétera. Hay 20 instituciones en diferentes lugares del mundo. Hay muchas instituciones que atienden estos problemas, ¿no? Y incluso instituciones de sociedad civil, no tiene que ser necesariamente el gobierno, pero existe la posibilidad en Cuba de que haya instituciones que puedan operar sin el control del gobierno y resolver estos problemas. Anderlai.
Ah, bueno, exactamente. Mira, aquí en la ciudad de Guantánamo es conocido por la investigación y la cosa que he hecho con la población. Existen puntos, ejemplo, y puedo decirlo así, ejemplo, la avenida y Carlos Manuel en la ciudad de Guantánamo, que eso es un lugar céntrico, que muchas personas en Guantánamo, que es un lugar donde se reúnen este tipo de, donde está este tipo de problemática, y nunca se ha conocido de que haya sucedido algo allí para prevenir, algo para combatir esta situación.
Bueno, y pregunto una última pregunta, no, algo redondeando con lo que decía Omar, la preocupación de los padres, ¿no es posible crear una organización independiente de vigilancia y protección de estos casos por parte de los propios padres que están vinculados a esta situación? ¿Por qué esperar por el gobierno?
Bueno, es precisamente, es que aquí todo proviene, como todo proviene del Estado, es decir, todas las personas esperan que el Estado le solucione los problemas. Y como el Estado no tiene, es decir, según ellos tienen los mecanismos, aquí hay un organismo que es de prevención, que tiene que ver con toda esta problemática de la mujer y de toda esta situación, que precisamente pertenece a la FMC. Por eso esta persona Yuraima, que es de la FMC, defiende mucho el punto de vista de que es la familia.
Claro, claro.
Y decir, no es decir que ya está defendiendo su posición.
No, pero para complicar, realmente para, no hace para, nada. Para complicar incluso más las cosas, prevención de menores está bajo la égida del Ministerio del Interior.
Exactamente.
Del Ministerio del Interior, así exactamente.
Que, sí, sí, sí.
Entonces, si hay alguien que reclamarle, es al Ministerio del Interior, que no está haciendo su trabajo, Anderlai.
Exactamente, porque como dice Luis Felipe, y es un hecho real. Menores es una entidad que tiene que ver precisamente con el Ministerio del Interior.
Bueno, gracias Anderlai Guerra Blanco por este excelente reportaje sobre este penoso tema allá en la ciudad de Holguín. Y vamos a cerrar, Luis Felipe y Omar, en Guantánamo, y vamos a cerrar en este último segmento con Teresa Miranda Céspedes allá en el Guaro Holguín, en Mayarí, porque han empezado de cara al fin de año a entregar un picadillo, el picadillo titulado el INI, ingredientes no identificados.
No, el imaginario popular siempre será
ingrediente no identificado. Llevan días tratando de analizar, no ha sido posible, pero mostraré con ustedes la procedencia del picadillo. Además, lo que sí es claramente establecido es una especie de cebo que tiene muy mal olor cuando se hierve, y así es como tiene este gobierno sometido a la población. Esa es la canasta básica para el fin de año, Omar.
Bueno, eso me recuerda también cuando se decía picadillo de ave, ¿no?
Averigua
de qué cosa es. Sí, claro. Pero sí, esto es un problema. Recuerda que estamos hablando anteriormente del pan ácido, negro, duro, que no se puede comer, de este picadillo nauseabundo.
La leche no llega.
La leche no llega, venta de alimentos en mal estado. También todo esto indica, y lo han dicho gente dentro de Cuba, la caída, ¿no?, de, digamos, de algunos servicios esenciales del régimen, que lo mantenían a un nivel de miseria racionado, pero lo mantenían, ¿no?
Caída libre.
Iba en caída libre. Pancito diario aquel, feo, pero bueno, por lo menos era comestible, y ahora ni siquiera es comestible. El picadillo de soya, ya ni siquiera el picadillo de soya. Yo creo que esto está teniendo una incidencia también en lo que está sucediendo, porque ha cambiado la dinámica social en Cuba. Y entonces la población, al no tener ni siquiera estos elementos básicos, está más dispuesta incluso a reclamar en estos espacios, que incluso no son políticos y le brindan una zona cómoda al ciudadano común para confrontar al Estado de una manera cívica.
Bueno, no logramos hablar allá en el Guaro, en Mayarí, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes, y lo intentaremos mañana, cortesía de Teresa. Luis Felipe Rojas, esto que ha abundado Omar, esta panorámica sobre la situación nacional en varias esferas, protestas de cochero, protestas de botero, protestas de los artistas en contra del 349, entre otros temas sociales y políticos, sumado al desabastecimiento, pan, huevo y demás. Apenas lleva 6 meses en el poder Díaz-Canel. El inicio no ha sido nada fructífero ni bueno.
No, ni le esperan cosas buenas, porque recordemos que entre los fundamentos del socialismo, y digo, y siempre lo entrecomillo, el socialismo a la cubana, entre esos fundamentos está la planificación socialista. aquellos planes a largo plazo. 5 años para planificar la economía de algo que tú no sabías, más allá de los papeles, no sabías a dónde iba a llegar, porque toda la harina tenía que llegar de la Unión Soviética, toda la grasa tenía que llegar de la Unión Soviética. Es decir, todo estaba planificado, pero a merced del otro, a merced del, entre comillas, buen vecino. ¿Qué ha pasado ahora? Ni siquiera la planificación socialista funciona.
Bueno, precisamente porque esa planificación socialista, ese modelo no era del socialismo a la cubana, nunca fue tan independiente el socialismo cubano. Eso venía de la Unión Soviética.
Sí, pero lo aplicaron ellos.
Correcto, pero el plan quinquenal, el plan de 5 años, es una creación de de la economía soviética. Fue una exigencia de Cuba, fue una exigencia del campo socialista, la Unión Soviética-Cuba, para entrar en el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Pero hay un detalle interesante.
Sí, pero la Unión Soviética no esperaba por nadie para producir la harina.
Ese es el otro ingrediente. Pero el concepto al principio del plan quinquenal venía de allí. Y se habló mucho en Cuba de que ahora las cosas iban a mejorar porque entraba en la ética del CAME. Pero mencionaba a Patricia Martín un hecho interesante también, Tomás. Las protestas de ciudadanos comunes, los ciudadanos del cerro protestando por las inundaciones, hasta el presidente del comité aparece en el reportaje. Es decir, cada vez más gente que están cruzando la frontera, que están dispuestos a hablar públicamente y a protestar públicamente, ya lo habíamos dicho, empoderados con los medios tecnológicos, teléfonos celulares, la capacidad de transmitir información de manera inmediata. Todos estos son elementos que sí están decidiendo y lo está haciendo complicado para Díaz-Canel.
Cerramos contigo, 40 segundos, Luis Felipe. Dice la agencia EFE que varios cubanos le expresaron que le están escribiendo a Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter para que le dé respuesta por el PAN. No hay pretexto para no responder porque es muy activo en las redes sociales.
Pueden responder por ahí. Lo que esperen que la respuesta va a ser de un equipo.
Y que tal vez no se puede entender bien, porque lo que ha demostrado en estos Twitter o en sus mensajes Díaz-Canel es que no hay quien lo entienda.
Está bastante metafórico últimamente.
¿Cómo no? Las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Así concluimos este jueves, hoy en Cuba. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Esperándolo de nuevo mañana, el reencuentro a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque, en Tras la Noticia, hoy se dedicará pues a analizar los campos de concentración en Cuba, conocidos como la UMAP, que se crearon en la isla en el año 1965 y mostrarán el testimonio de una persona que fue víctima allí del régimen castrista. Sintonícenos.
Años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.